Y vamos a pasar por los telegramas, tweets, temas, iniciativas de cada uno de los integrantes de la mesa. Empezamos contigo, Marcelo.
Bueno, hoy se cumple un año del terremoto de Haití y las cosas están iguales, ¿no? Con problemas de cólera, con 800.000 refugiados dispersos por diferentes lugares de Haití. En un terremoto que hace un año, con 7 grados de la escala, dejó 222.570 muertos. Una de las tragedias más grandes de la humanidad, sin ningún tipo de dudas. Miles, millones de heridos y 1.5 millones de damnificados. Y yo creo que es una gran deuda a un año de todos. Está igual o peor.
¿Otros telegramas?
No, yo no tengo nada en particular que señalar más que expresar la preocupación que me causa el tema de Haití que acabo de plantear y que no me lo había planteado antes de venir, ¿no? Porque está desmintiendo además esa idea de que la mera globalización de la economía levanta la vida de los países y mejora, uh-huh, mejora los niveles de vida general, la famosa teoría del derrame de ciertos liberales, ¿no? No es así.
Y me dejas aprovechar, ¿no está Gonzalo? El fracaso de la comunidad internacional.
Ah, sí, absolutamente.
De ese concepto que no funciona. Definitivamente no funciona.
Sí, sí, sí. Así no funciona.
Sí, así no funciona.
Exacto, sí, sí.
Juan Ángel, seguimos contigo.
Sí, yo comparto totalmente lo que acaban de decir mis contertulios. Yo había pensado, lo hablé anoche con Javier, es otro tema que descubrí leyendo página 12 de trabajo esclavo, grandes multinacionales, de estas que vienen a invertir, pero cuando digo grandes, grandes, ¿no? O sea, son de las, en su rubro, de las 5 o 10 empresas más grandes del mundo, que recolectan trabajadores en las zonas más pobres de la Argentina y los mantienen trabajando en condiciones cuasi de esclavitud. Se acaba de encontrar eso en la Argentina. Y yo creo que eso sí, nos debe...
Vamos a ubicar a los oyentes. Quizás vale la pena leer dos o tres párrafos de algunas de las noticias que se han redactado al respecto. Por ejemplo, acá tomo una escrita desde Buenos Aires por el corresponsal del Mundo de España. Dice... en la última semana la Fiscalía ha ordenado el allanamiento de 3 estancias en cercanías de las ciudades de San Pedro y Ramallo, unos 200 kilómetros al norte de Buenos Aires, y desbarató un sistema de explotación inhumano. Más de 200 jornaleros en total dormían hacinados en tiendas de campaña, sin luz, gas ni sanitarios. El agua para el aseo debían recogerla en baldes vacíos, en recipientes vacíos que se habían usado para pesticidas. Y los alimentos permanecían a la intemperie, sin frío ni resguardo. El fiscal Rubén Gianiorio declaró a la prensa que esos campesinos jamás vieron un médico desde que están allí. Varios sufrieron diarreas y a uno lo afecta un tumor. Ni siquiera sabían en qué lugar geográfico estaban. Todos provenían de la empobrecida provincia de Santiago del Estero, con la promesa de buenos empleos en el desflore del maíz, o sea, quitarle la flor a las plantas hembras para luego producir semillas híbridas. Ahora sí, Juan Ángel.
Sí, y eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Porque después se plantea, y está vinculado a lo que decía Lincoln sobre el tema de ese verso de que las inversiones y el derrame y todo eso, o sea, los países como los nuestros necesitamos inversiones, pero necesitamos inversiones que nosotros soberanamente decidamos dónde las queremos y cómo las queremos, y marquemos los límites y marquemos las condiciones en cómo se tiene que trabajar, porque lo que termina pasando es este tipo de cosas, porque esto además es un botón de muestra. Hay muchísimas otras cosas que están tapadas y que no nos enteraremos, porque son sistemas del capitalismo salvaje que adquieren, o sea, son las grandes multinacionales, contratan empresas tercerizadas que hacen el trabajo sucio. En caso de juicio son esas pequeñas empresas las que terminan delante de la justicia, pero los grandes siguen cotizando en bolsa y todo eso... Nosotros somos los perjudicados, porque así no salimos.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Juan Ángel. Me queda una enorme duda, que supongo que él no coincidirá. ¿Cuál es la alternativa? Porque si la alternativa es la sociedad cubana, perdóname, pero no.
No, para nada. O porque en Cuba también hay grandes inversores que van. El tema es otro. El tema es que nosotros... Las inversiones, sí, ¿qué inversiones? ¿En qué sectores? ¿Cómo las queremos? ¿Qué es lo que desarrolla nuestro país? ¿Y cuáles son los proyectos de desarrollo? Y es eso, o sea, es proyectos de desarrollo guiados en función de los intereses. O sea, todas estas inversiones que vienen y se instalan en zonas francas y todos los beneficios los generan en zona franca, porque tienen empresas dentro del territorio que, oh casualidad, no generan beneficio.
En este caso de Argentina, Juan Ángel, estamos hablando de un problema también con otras responsabilidades, sí, ¿no? Porque las autoridades no controlan, quedó claro a partir de la investigación y sobre todo con la nota de Horacio Verbitsky que los organismos correspondientes del gobierno no estaban enterados de esta situación, no hay inspecciones suficientes, y hay un sindicato del sector, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, que no tenía ni idea de estos casos y que es muy controvertido porque...
Que tampoco los defiende, porque son cuasi indios para ellos, esta gente que los traen. Entonces...
Pero además está el detalle ese increíble de que ese sindicato de trabajadores rurales destina dinero a financiar a un corredor de automovilismo, por ejemplo, sí, ¿no? Sí,
claro. Yo pienso, perdóname, Kitty, es lo último que digo nada más. En este país, ¿no?, en nuestro país, hubo luchadores sociales, y quiero reivindicar la figura de Raúl Sendic, ¿no?, que se fue a trabajar con los arroceros, que se fue a trabajar con los cañeros, y terminó con situaciones similares en este país. Tiene que dar alguna. Pero afortunadamente, esos luchadores sociales, con los cuales uno puede discrepar políticamente, pero lo que hicieron fue magnífico en ese aspecto, es una de las cosas que tenemos que agradecerles históricamente.
Graciano, yo no sé si tú vas por este mismo tema o agregas otro en tu telegrama.
Simplemente quería reflejar, bueno, ya que han sido noticias desagradables todas estas... quería hacerme eco de una noticia que, bueno, tiene su lado positivo y es el anuncio que ha hecho, por lo menos trascendido, la decisión del presidente Mujica de suspender sus audiciones radiales en una emisora privada de FM. Yo recuerdo que en una de las últimas tertulias del año pasado, yo había hecho justamente referencia a este tema a raíz de algunas declaraciones que había hecho en su audición, y había señalado, entre otras cosas, la situación sui generis de que un presidente de la República, que es jerarca del órgano que controla las emisoras del país, tenga una audición en una radio privada, un hecho que de alguna manera se presta a situaciones equívocas. Yo creo que desde ese punto de vista hay que felicitarse por la decisión que ha tomado el presidente Mujica, aunque queda, digamos, un cierto sabor agridulce porque ahora la oposición va a perder a uno de sus referentes, porque no nos olvidemos que Mujica utilizaba muchas veces las audiciones de radio para criticar cosas que pasaban en el gobierno, para manifestar su insatisfacción por la marcha de algunos temas.
Mira, para... No podés. A último minuto no podés tirar ese tema.
Claro, porque ahora se abre todo un debate. Ya. Bueno, aclaremos de todos modos que la decisión del presidente Mujica... por lo que se sabe, no implica que no va a hacer más comentarios en M24, sino que lo que está por ahora definiendo es que no los hará con esa frecuencia bisemanal que había establecido, la de los martes y los viernes, ¿no?
Lo hará en función de si entiende que hay en la agenda algún tema que lo amerita.
Marcelo Casoli, Lincoln Maistegui, Graciano Pascale y Juan Ángel Urruzola, gracias por acompañarnos hoy miércoles, ¿eh?
Un abrazo para todos.
Chao.
Hasta la próxima.